Al Pedro Sánchez. General, qué bueno tenerlo en 6 AM. ¿Cómo está usted? Muy buenos días.
Gustavo, muy buenos días. Me alegra muchísimo estar también con ustedes y con quienes nos escuchan para conocer un poco más de lo que vamos a hacer, a continuar haciendo por nuestro país.
Señor general, lo primero es que a usted le pasa algo muy similar a lo que le pasa, por ejemplo, al gobernador de Santander, a Juvenal Díaz, que es gobernador, pero además también es general. ¿Cómo prefiere que le diga, ministro o general?
En este momento, yo creo que general retirado, porque aún no he asumido de ministro. Es más, podría decirme Pedro o señor Sánchez si quieren, pero como se sientan cómodos, no hay problema.
Señor general, muchísimas gracias. ¿Le costó ponerse de perfil y quitarse el uniforme?
Duele abandonar ese traje que me ha cubierto la piel de soldado durante 35 años. Pero es un momento que le llega a todo militar. Las instituciones son permanentes, pero nosotros somos temporales. Es un encuentro ahí con nostalgia, porque tuve que abandonar la oportunidad de llegar a ser general de Cuatro Soles. Tuve que abandonar la oportunidad de llegar a ser comandante de la FARC o el Comando General de las Fuerzas Militares. Pero lo hago, pues, por un bien superior, que es la institución y la patria.
General, el presidente se lo pidió, le dijo, yo quiero que usted sea ministro de Defensa, pero ¿tiene que pedir la baja, el retiro de las fuerzas?
No fue así la conversación en ese sentido. Señor presidente de la República, en algún momento una conversación me pidió que diera una perspectiva de del panorama del país en temas de seguridad, se lo expresé. Y posterior a ello me dijo que no le tenía que dar la respuesta ahorita, que lo pensara, pero que quería que fuera el próximo ministro de Defensa. Para mí eso fue una noticia que no esperaba, no se me pasaba por la cabeza, no porque fuera yo, sino porque se la dijera un militar activo. Y pues en ese, digamos, momento en el cual quedé atónito, pues mencionaba dos cosas importantes ahí. La primera es que decía, señor presidente, hay una cúpula militar, señor almirante, señores generales que son más antiguos que yo, tienen Cuatro Soles, yo tengo Tres Soles. Y me dijo, es que ellos quiero que sigan manejando la estrategia militar, las fuerzas militares, son los comandantes de las fuerzas, pero yo quiero que ustedes se enfoquen en la política de defensa, en la política, así como lo hizo con salvando a esos niños, poniendo la vida por encima, pero también estando dispuesto a enfrentar la amenaza criminal para proteger esa vida, pues que lo haga. Y le dije, pues no conozco de política. Y me dijo, lo que ustedes llaman estrategia, nosotros lo llamamos política. Simplemente es en otro sector. Y pues obviamente, como lo dijo Klaus, la guerra es la continuación de la política por otros medios, pero hay una relación, una conexión entre ellos dos. Y no me imaginaba eso, y después de eso vino un tiempo de reflexión. También mencioné que era necesario que estuviera de civil para que no ir en contra de las tradiciones militares, de la cultura institucional, de nuestros principios y valores. Pues si bien es cierto, legalmente se puede que sea activo, porque uno ve la historia y ha sido también posible, lo permite la Constitución, es para cualquier colombiano obviamente que tenga los requisitos. Es un cargo de la función pública, libre nombramiento y remoción. No está, o sea, uno mira la jerarquía militar y no es que haga parte ahí o en el plan de carrera de los militares que diga tiene que ser comandante de una brigada y luego llega ministro de defensa. No lo dice así, está hasta comandante general de las fuerzas militares. Pero también es un tema que es relacionado con la antigüedad, es decir, con el escalafón militar que uno tiene. Sin embargo, el ejercicio de la autoridad del ministro no se hace por el grado, sino por el cargo. Pero genera una, digamos, podía generar esa incomodidad. Ya hubo unos diálogos y tenía que yo abandonar mi vida militar, hacer un paso al costado de mis intereses personales, del posible ego que uno pueda tener como ser humano, al servicio de la nación.
Pues mira qué bonito, señor ministro, porque uno podría pensar Bueno, él aceptó, tal vez entonces iba a ser ministro con su uniforme, y lo llamaron sus compañeros en retiro y sus compañeros activos a decirles no haga eso, pero no, a usted se le ocurrió y lo tenía clarísimo. ¿Ha habido algún feedback de parte de esos oficiales que se quedan, que pueden tener una antigüedad mayor a la suya y que van a estar bajo sus órdenes como ministro? ¿Qué le han dicho?
Claro, pues he hablado con el señor almirante de Cubíes, con el señor general Cardoso, con el señor almirante Arroso, con el señor general Córdoba, con el señor general Triana, con todos ellos, y la conclusión es: vamos a sacar este país adelante. Somos un equipo, somos profesionales en lo que somos. Eso es lo que le da la tranquilidad al país. Y creo que se pudo vivir en ese gobierno al inicio, donde llega un gobierno y algunos, con desconfianza y desconocimiento, pensaban que aquí nosotros nos íbamos para otro lado. No, nosotros mantenemos la rectitud de proteger lo más sagrado y la patria. Es donde está el verdadero honor militar, que no haya esos sellos, etcétera, para servir a un bien superior. Y la respuesta es, de todas esas personas, vamos con toda, lo que necesiten. Pero yo creo que las fuerzas militares requieren, o yo requiero a ellas, es más lo que yo les debo dar a ellas. Mi responsabilidad es de suministrar capacidades, de orientar estrategia, pero esa estrategia pues está orientada, o es fruto de un producto colectivo, de un trabajo de los especialistas en seguridad y defensa, es decir, con ellos. Y algunos dicen que no hay estrategia, que hay que cambiar la estrategia, y hay que revisar es por qué la estrategia no funciona, porque estrategia hay, ha habido, no en este gobierno, en todos los gobiernos ha existido. Es porque hay un elemento fundamental en cualquier estrategia, que se trata de recursos. Entonces, si hace un diagnóstico en el cual va a ser el símil, un paciente está en cuidados intensivos, hay que cuidarlo, hay que curarlo, ya se hizo el diagnóstico, pues, que era un cáncer, y hay que hacerle radioterapia, y que hay que con medicamentos supremamente costosos, pero eso es presupuesto para comprar aromática y hacer rezos espirituales, pues no se va a curar. Entonces, el problema no de la estrategia puede ser más bien en los recursos que están haciendo. Claro. Que se están dando.
Mire, general, coincide usted perfectamente con un mensaje que enviábamos ayer aquí, con el mayor respeto a nuestros altos oficiales desde 6 a.m., donde les decíamos: tantos años de carrera, de experiencia, de inversión también de dineros públicos en ustedes, en un momento en que la seguridad tiene tantos retos, el verdadero honor militar es quedarse y trabajar con un militar íntegro que aceptó ser el ministro de Defensa, y veo que ha tenido eco este tipo de llamamientos que ha hecho mucha gente, y eso nos alegra mucho. Ya que su preocupación, por supuesto, es la seguridad, ¿cuál es en el top número uno de lo que usted dice como ministro de Defensa debe atender ya en materia de seguridad para que las cosas cambien? ¿Una región, una posición, unos cambios en la cúpula? ¿Qué es lo primero que va a hacer como ministro de Defensa?
Contener la violencia en las zonas donde ya está es supremamente muy crítica. El Catatumbo es una prioridad, y esa contención luego tiene que ver con una recuperación del control territorial. Eso es parte de un objetivo estratégico. Y uno podría también entonces trasladarlo a la otra región, que es la zona que se previsó en su momento, que fue el área del Cauca, el suroccidente colombiano. Pero también tenemos problemas en el Chocó, también en Arauca, y también en el área del Putumayo, el sur de Bolívar. Entonces, ahí es que priorizar y focalizar. En algunos sectores, por ejemplo, en el Catatumbo, es imperativo contener, reducir esa violencia y recuperar el control territorial para que llegue ese control institucional. Pero eso no solamente con la acción de la fuerza pública, se requiere la participación de nuestros campesinos. Hay un cálculo que se hace de unos 22.000 criminales que componen esos grupos, eso es menos del 0.05% de los 50 millones de colombianos. 5 de cada 10.000 colombianos decidieron optar por la vía de ese color de la bandera del ELN, que es el rojo de la sangre de los colombianos que ha asesinado, y el negro de la muerte que ha pedido. de ese cartel del narcotráfico. Pero entonces es necesario de parte de la población, de parte de los campesinos, que nos permitan actuar allá, que nos ayuden a tener información de inteligencia, porque uno veía con impotencia cómo nos sacaron allá de la zona algunos influenciados por solamente con intereses criminales, porque no hay ningún lugar vedado para que la fuerza pública esté para proteger a los colombianos. Somos la fuerza legítima del Estado.
Jorge, lo escucha.
Claro, pero luego, sí, luego, luego entonces exigen y claman que regresemos. Llegamos con toda la capacidad militar, le hacen un atentado terrorista a los tanquetas que iban ahí, se capturan a tres y entonces retienen a la fuerza pública. Retener a la fuerza pública es un delito, es un delito.
Se llama secuestro, además, ¿no?
Así es, secuestro simple.
Así, sí, extorsivos si piden algo, pero el solo hecho de privar de la libertad a un uniformado en Colombia y en cualquier lugar del mundo es un secuestro simple, ministro.
Así es, y hay que visibilizarlo, hay que mostrarlo y hay que hacer todo el proceso judicial para que paguen por ello. Y eso no se puede permitir.
Jorge, lo escucha el señor ministro de Defensa designado.
Señor ministro designado, el presidente tiene, y obviamente usted también, pues un reto muy grande. La gobernadora, por ejemplo, del Chocó decía hace dos días, estoy seguro que usted la oyó, que ella nunca había visto su departamento en un estado de inseguridad y de violencia como el que están viviendo ahora. Pero usted tiene una larguísima carrera militar, muy meritoria, general, ha entrenado con las fuerzas especiales, en fin, usted ha visto mucha sangre correr en este país. ¿Usted está de acuerdo con ella? ¿Estamos peor que nunca?
No me atrevo a decir peor que nunca, pero sí estamos mal. Si uno mira, no sé, las personas que tienen 60 años no han tenido un momento de paz en Colombia, de seguridad en Colombia, generada por estos grupos narcocriminales, que algunos, por ejemplo, el ELN dice que la revolución con las armas ocurrió hace más de 200 años. Y somos hijos de esos revolucionarios. Primero fue el ejército que la república, ese ejército libertador. Y esa revolución ya pasó. La revolución que se puede dar es en otras áreas y que está abierta la democracia para hacerla. Si uno mira los índices de homicidios, de delincuencia, de robos, de asesinatos, de ataques a pueblos que tuvimos en los años 2000, pues uno podría decir que vivíamos una tragedia peor antes. Sin embargo, pues se recuperó la seguridad en un lapso de tiempo, pero vemos que en este momento explotó una bomba de tiempo en la cual grupos criminales traicionaron la voluntad del presidente de la República, pero diría yo, de los colombianos, y mientras estaba la mano bondadosa, auténtica, genuina del presidente de la República con la política de ley de paz total, por debajo estaban era creciendo, aumentando ese cáncer. Y claro, los índices de inseguridad, de violencia, se han incrementado. Si hay que resolver un problema, hay que reconocerlo crudamente. No podemos manejarlo de otra manera. Y pues eso es lo que aprendí en mi vida militar. Y ya claro, yo no soy político en el sentido de que yo no pertenezco a ningún partido político. Que ese es un mensaje importante que también da el señor presidente de la República. Yo no soy petrista, no soy uribista, no soy santista. A todos los istas que le colocan, por ellos es colombiano, dispuesto a entregar absolutamente todo, porque soy convencido que la defensa nacional no tiene color político, tiene un sentido patriótico.
General, y según un informe reciente de la Defensoría del Pueblo, el 73% de los municipios en Colombia están bajo la influencia de grupos ilegales. Y usted se acaba de referir precisamente al deterioro de esa paz total. En su concepto, ¿debe rediseñarse la misma?
Yo no diría, digamos, tanto rediseñarse, sino hacer cumplir lo que se dice. O sea, si los grupos criminales no están dispuestos, que ya lo han demostrado, pues simplemente hay que atacarlos, hay que neutralizarlos. Hay que hacer ese esfuerzo. Y cuando digo neutralizar, se refiere que es lo que vamos a premiar más, que sea la desmovilización posterior a la captura y posterior, si es del caso, a la confrontación en la cual pueden haber muerto en desarrollo de operaciones militares. Pero aquí se premia la vida, aquí se premia recuperar la vida. Y no se necesita un proceso de lo digo claramente, no se necesita un proceso de negociación para que se inmovilicen. Hay un plan de desmovilización, hay una atención, el que quiera, y ojalá le llegara a aquel colombiano que vio en la guerrilla como una oportunidad para meterse y disfrutar, sentir el poder de tener un fusil y pensar que es que solo a través de ellos se puede conseguir una buena fiesta, porque eso es lo que ve en los cabecillas, que dicen que están luchando por la pobreza, pero tienen más riqueza, tienen más plata que creo que los que estamos hablando aquí. El corrido, el narcocorrido, que piensen en el daño que le están haciendo al país y que le podrían decir a su mamá que ayudaron fue a asesinar a personas, que le llevaron fue a que muriera gente, aquellas personas también que cultivan la coca, que son campesinos que se han visto forzados a ese negocio, que tienen la oportunidad, ellos no son delincuentes, como lo ha dicho nuestro presidente de la República, pero sí pueden cambiar la dinámica. Yo vengo de un origen también campesino, donde me enseñaron que nacer pobre o nacer rico no me da derecho a ser ilegal. Y también ilegales ricos que le hacen más daño, que son los la corrupción, 50 billones o más se pierden. Y con esos billones es que se evita que haya salud, educación y alimenta el inconformismo allá que aprovechan los narcocriminales para engañar a los incautos. Y hay una oportunidad importante para que se desmovilicen y es la invitación, pero las puertas están abiertas. Las puertas están abiertas y es también una ayuda que les hago a ustedes que nos motiven muchísimo a generar esa reflexión, ustedes que son expertos en comunicar esa reflexión auténtica y que abandonen las armas, que está dispuesta a abierta la mano, no necesita proceso de negociación. Pero sí hay que reforzar enormemente las capacidades para que entre todos los colombianos solucionemos este problema de los colombianos.
Claro, cuando usted dice que es campesino, acá me están pasando un dato, señor ministro, y es que hasta este momento el boabitano o la boabitana más ilustre que había en el sector de la defensa creo que era la brigada general Salazar, la inspectora general. Ahora llegó usted, la desplazó un poquito.
Es mi paisana y yo no desplazaba a nadie, simplemente tengo a cumplir otro rol, ¿no?
Yo sé, general,
pero allá,
por
supuesto. Allá en Boavita, no sé qué nos dieron allá, pero uno se siente supremamente orgulloso del pueblo, pero yo creo que en toda Colombia también. Y hay artistas, hay músicos, hay políticos que han salido allá, hay gente de bien, echada para adelante, en todos los medios, y nos enseñaron eso, ir para adelante, pero para hacer el bien, para hacer el mal.
General, usted se formó en la Fuerza Aérea, ahora Fuerza Aeroespacial. En el país está sobre la mesa el debate de la necesidad de cambiar la flota de aviones. El presidente Petro dijo que pronto se iba a anunciar esa compra. ¿Cuál es su postura particular y sobre la cual le va a tocar decidir muy pronto en la compra de esos aviones?
Es una postura totalmente alineada con nuestro comandante supremo de las Fuerzas Armadas, el señor presidente. Dentro de las decisiones que me comentó, que son prioritarias, es esa. Entonces yo creo que pronto se va a dar. Y particularmente, algunos hablan, por ejemplo, de desmoralización o etcétera. Sí, es cierto que las capacidades se han reducido, pero también es cierto que este gobierno se ha preocupado por la dignidad del soldado, el que está allá, le ha mejorado la bonificación, le aumentó enormemente la posibilidad de tener mejor dignidad, porque era absurdo, y yo lo decía antes, afortunadamente en ese gobierno ocurrió, que una sociedad pregunta quién está dispuesto a defender la patria con su vida, siendo militar o policía, y levanta a un joven la mano y le dice sí, pero tiene que pagar su estudio, tiene que pagar su autoría, va a entregar la vida, ¿qué le va a entregar el Estado a él? Entonces eso lo hizo este gobierno.
Pero entonces sí se van a comprar los aviones, general.
Sí, claro, porque no es una necesidad de un presidente, es la necesidad de la nación. y particularmente con este gobierno también, por ejemplo, hubo la necesidad de incrementar los soldados profesionales y los policías, y ordenar el plan 16.000 y 20.000 que en otros gobiernos no se había hecho. Pero esa decisión se va a tomar, claro. Si no, quedamos desprotegidos y no estaríamos cumpliendo lo que dice la Constitución y la ley. No tendríamos la capacidad de cumplir la misión constitucional.
Señor ministro, nuestros soldados necesitan los helicópteros. Están en tierra muchos de ellos. ¿Qué ha pensado hacer usted?
Gestionar los recursos con el Ministerio de Hacienda y obviamente con la voluntad del señor presidente de la República para poder dar la capacidad, la movilidad de maniobra, si lo habla uno en términos de funciones de condición y la guerra, para poder dar esa capacidad necesaria para proteger a los colombianos. No es para que se muevan los soldados, es para que haya vida. Y el señor ministro de Hacienda es consciente de ello, el señor presidente también es consciente de ello, y parte de esa solución recae en la conmoción interior que se declaró, y los 1.7 billones que son necesarios. Si queremos curar eso, si queremos evitar que maten a colombianos, tenemos que autorizar eso. Eso es un tema de color político. Es un tema de vida, de seguridad. Muchas gracias, Gustavo, por todo ello, y sé que vamos a estar hablando.
Claro que sí.
Igual como en toda democracia, bienvenida a todas las consideraciones, las retroalimentaciones, preocupaciones de lo que estemos haciendo. Y particularmente, hablé con el señor presidente de la República, que a veces es bueno que quienes están en el palco pues hablen con quienes estamos en la arena. Y muy seguramente va a tener un diálogo también con los militares retirados.
Qué bueno.
Con los exministros de defensa y hablar con ellos objetivamente. Recibiremos todas las recomendaciones y lo único que buscaremos es tomar las mejores decisiones. Es lo único.
Ministro, muchas gracias y toda la suerte en su gestión. Sabe que los colombianos respetan a nuestros soldados, a nuestros uniformados, y ven con muy buenos ojos que una persona que sabe, que la ha sudado, que conoce lo que se padece, lo que se sacrifica, el gran aporte personal en tiempo, en tranquilidad, en la familia como usted, va a entender a nuestras tropas, a nuestros militares, a nuestra policía, y vamos a tener un resultado en seguridad seguramente muy importante. Toda la suerte del mundo, ministro, y muchísimas gracias.
Muchas gracias y un abrazo muy grande a nuestros policías y militares que todos los días están salvando vidas. No han parado de hacerlo. Si uno mira, yo tuve el difícil momento de entregar la bandera de Colombia a varias madres de comandos que perdieron la vida defendiendo a colombianos. Si fuera ese gobierno, se ha hecho. Lo tenemos que hacer mejor. Pero debemos abrazar a esos colombianos y decirles gracias a ese soldado, a ese policía, que cumple un trabajo que los únicos que lo odian y lo deberían odiar sean los ilegales. Pero el resto de colombianos, ese 99.98% de colombianos que somos de bien, abracémoslos y ayúdenos a sacar este país adelante.
Gracias, ministro.
Al igual que un pasajero de un avión, no quieren que le vaya mal al piloto.
No,
muchas gracias a todos.
A usted.
Dios los bendiga.
Gracias, señor ministro. Fe en la causa.
Fe en la causa y con todas las fuerzas de nuestras fuerzas. Un abrazo.